a los Corintios. Comenzamos la semana pasada con una introducción tomado de Hechos capítulo 18 en cuanto a el trasfondo de la iglesia de Corinto, de cómo fue fundada por el apóstol Pablo. Y esto en cuanto a nuestro estudio sobre forjados por fe. Y vimos que el apóstol Pablo había estado en la ciudad de Corinto estableciendo la iglesia, y luego que él escribió esta carta después de haber estado ahí y de haber salido de ahí. Y estamos viendo en cuanto a la ciudad de Corinto de que era una ciudad muy parecida a las ciudades de hoy, incluyendo la ciudad de Guatemala. No tanto quizá en la arquitectura ni cosas por el estilo, sino por el estilo de vida que llevaba la gente en aquel entonces. También vimos que durante su visita en el capítulo 18, que Pablo había visitado por primera vez a la iglesia o a la ciudad para establecer la iglesia en el año 51 después de Cristo, donde él conoció a Aquila y Priscila. Vimos también en cuanto a cómo él estuvo discipulándolos a ellos, y luego cómo ellos discipularon a Apolos, y cómo Apolos regresó luego a Corinto. Vimos en cuanto a la carta, que en su trasfondo, que Pablo escribió esta carta para dirigirse a varios problemas que estaban causando divisiones en la iglesia de Corinto. También se dirige a algunas preguntas que tenían ellos, pero uno de los propósitos primordiales era tratar algunos problemas que estaban teniendo y sintiendo en la iglesia de Corinto. Vimos que, vimos que tiene cuatro secciones mayores esta carta. Primero tiene una introducción, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Luego tiene varios reproches por pecados que hubo en esa iglesia. Luego Pablo da unas respuestas a algunas preguntas y luego termina con una conclusión a la carta. Y terminamos la semana pasada viendo acerca de la carta de nuestras vidas, de que en nuestras vidas, cada una de nuestras vidas es como una carta. Incluso Pablo utiliza ese mismo ejemplo cuando está escribiendo, de que ellos eran las cartas de Pablo, escritas en vidas humanas, en sus corazones. Cada una de nuestras vidas tiene una introducción. Cada uno entramos en esta vida terrenalmente hablando, y cada uno de nosotros vamos a tener una conclusión también, si es que el Señor Jesucristo no viene, pero aún así, de alguna forma, va a terminar nuestra vida aquí en la tierra. Y llega a un tiempo en lo cual nuestra vida va a terminar. Vimos que a través de nuestra vida que también hay muchos peligros. Y si uno utilizamos, si se acuerda, la semana pasada utilizamos el ejemplo de llegar por primera vez a una ciudad grande como Guatemala, sin mapa, sin nada, y cómo uno puede andar perdido para arriba, para abajo, y cómo un mapa nos puede ayudar a guiarnos a través de las calles de Guatemala. Vimos que este mundo nada más quiere ofrecernos calles mal señaladas, como Guatemala era antes. Todavía hay algunos lugares así, pero se ha mejorado mucho en cuanto al señalamiento de las calles aquí en Guatemala. Pero esta vida nos ofrece muchas calles mal señaladas, cruces peligrosos y también callejones, de lo cual no hay salida. Y que nuestro único guía confiable es el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos, y yo le animo, si usted no tiene esa relación personal con el Señor Jesucristo, a comenzar, y la Biblia dice que hoy es el día de salvación, a comenzar esa relación personal con el Señor Jesucristo para que Él sea su guía en esta vida. Y eso es lo que Pablo él estaba compartiendo, donde él iba a diferentes lugares diciendo que Jesucristo es el camino, la vida y la verdad. Hoy queremos comenzar a estudiar esta primera carta a los Corintios, y vamos a ver hemos titulado este mensaje de riquezas a ruinas, porque esto se trata, de eso se trata lo que el punto a lo cual la iglesia de Corinto había llegado. El mundo está lleno de personas hoy en día, hermanos, que comienzan bien, van ganando dinero, se hacen ricos y luego tienen algunos atrasos por ahí, y luego las cosas comienzan a irse de mal en peor, como el efecto dominó que hemos hablado, ¿verdad? De que una cosa mala sucede que guía a otro y otro y otro, y luego esas personas han terminado en la ruina completa. Personas que quizá en un entonces eran ricos aún. Lo que a mí me impacta mucho es que yo he visto reportes en la televisión de personas que viven en la calle en los Estados Unidos. Uno piensa de los Estados Unidos que no hay gente que vive en la calle, sí hay. Y lo más sorprendente es cuando van a entrevistar, no a todas las personas, pero a algunas personas, y comienza a platicar con esta persona y dice, ¿y usted qué era antes? Y este dice, yo era médico, o yo era abogado. Y una tras otra cosa comenzaron a suceder que lo llevó a la ruina, y ahora ni tienen casa, ni tienen familia, están literalmente viviendo en la calle bajo un puente. Y uno dice, eso no puede suceder. Sucede, hermano. Sucede. Y la tragedia es que no solo ocurre en la vida de la persona, sino también puede ocurrir en la vida de la iglesia. Puede suceder en una iglesia en particular que comienzan bien, que van creciendo y todo eso, y una serie de cosas suceden y van de una posición de aparente éxito a la ruina en poco tiempo. La iglesia de Corinto era un caso en particular. Comenzó bien, pero en poco tiempo se fue de las riquezas espirituales a la pobreza espiritual. Y Pablo se preocupaba por esta iglesia. Pablo tenía mucha preocupación por los hermanos de Corinto. Y en esta mañana queremos examinar ¿cómo Pablo comienza esta carta? Porque es bien impresionante la forma en que Pablo comienza esta carta. Primero queremos ver los remitentes. En el versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y nuestro hermano Sóstenes. Aquí el apóstol Pablo comienza a explicar, y eso era la forma de hacerlo. Nosotros cuando recibimos una carta hoy en día, ¿qué hacemos primero? Abrimos la carta y casi siempre, ¿qué hacemos? Buscamos al final a ver quién lo escribió. ¿No lo hace eso? Yo lo hago. De repente viene solamente con el nombre, el apellido de la familia. O viene de una empresa o algo así. Y cuando abro la carta, lo primero que hago es busco quién es el que me está escribiendo, porque yo quiero saberlo. En los tiempos antiguos lo hicieron más lógicamente, comenzaron a decir, mire, yo soy Pablo, yo soy el que está escribiendo esta carta. Y Pablo aquí se está definiendo, se está presentando a la iglesia de Corinto, y él se identifica en el primer versículo. La iglesia de Corinto ya sabía que era apóstol. Entonces, ¿por qué lo menciona aquí? Él dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Por qué era necesario eso? Porque era esa autoridad como apóstol, como uno enviado por Dios, que le permitió hablarles tan directamente, como él, vamos a ver que él los habla muy directamente en esta carta, redarguyéndoles, y que los aceptara. De que alguien tiene el valor de regañar, de hablar muy directo a una persona, es una cosa. Pero si yo llego al presidente de Guatemala, al señor Mercier, y yo comienzo a regañarle, él va a decir, oye, ¿y tú quién eres? Y va a llamar a la policía, y ahí voy yo. Adiós. ¿Verdad? Porque no tengo ninguna autoridad. para hablarle a él, según él. Y pero sí, las tablas están al revés y de repente entra el señor Berchén esta mañana y él comienza a regañarme, yo voy a decir, wow, ¿qué he hecho yo? Porque este es el presidente, él tiene el derecho de regañarme a mí, aunque yo no soy ciudadano guatemalteco, soy residente aquí, vivo aquí, entonces él tiene todo derecho de reclamarme. Y entonces el apóstol Pablo comienza a decir, Pablo, a propósito, no te olvides que yo soy apóstol, llamado por el Señor Jesucristo, llamado por Dios mismo. Entonces él llega y él presenta esto, ser apóstol significa cuatro cosas importantes. Y quiero mencionar aquí, hermanos, que hay muchos hoy en día que se han por lo menos aceptado, si no autonombrado, ser apóstol. Y hay varios, no voy a mencionar ninguno en particular, porque hay varios quienes han aceptado ese título. Pero hay ciertos requisitos para ser un apóstol del Señor Jesucristo. El primero es que tenía que haber recibido su comisión directamente de Dios. Guarda su lugar aquí en Primera de Corintios y vamos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9, en cuanto a los 12, sabemos que el Señor Jesucristo mismo los llamó. En Marcos y en varios de los evangelios dice que él pasó toda la noche orando y luego llamó a sus discípulos y escogió a 12 para que estuviesen con él. El Señor Jesucristo mismo los llamó. Aquí en Hechos capítulo 9 y el versículo 15, este es cuando en aquel entonces fue conocido como Saulo, es el mismo que conocemos como Pablo. Y Saulo estaba yendo hacia Damasco para encarcelar a hermanos, encarcelar a los del camino, los seguidores de Jesucristo. Y el Señor le apareció y en versículo 15 dice, ve porque instrumento escogido me es este. Él está hablando a Ananías, el que lo mandó para recobrar la vista a Pablo, porque se puso ciego por 3 días después de que el Señor le apareció. Y aquí él está diciendo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Él dice, yo lo he escogido. Y el primer requisito para ser apóstol es de haber recibido su comisión directamente de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está recibiendo eso. También tenía que haber al Cristo resucitado con sus propios ojos. Eso es requisito de ser apóstol. En este mismo capítulo, versículos 3 al 6, la Biblia dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayeron en tierra. Oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. El mismo Señor Jesucristo le apareció desde el cielo, no en una visión, sino que abrió el cielo, y el resplandor del Señor brilló en la vida del apóstol Pablo. Otros oyeron la voz, otros vieron la luz, pero no vieron al Señor Jesucristo. Pablo sí. Entonces, él vio al Señor Jesucristo. El tercer requisito es que había recibido autoridad suprema para hacer milagros, sanar, discernir espíritus y hablar con de nuevo la palabra de Dios. Versículo 22. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco y demostrando que Jesús era el Cristo. Él predicaba con poder. Mire, hay muchos que pretenden hacer milagros hoy en día, hermanos. En primer lugar, el Señor Jesucristo es el único que puede hacer milagros. Ni Satanás, ni ningún hombre. Dios dio a estos hombres poderes especiales, y yo personalmente, hermanos, creo, y yo creo que hay apoyo bíblico por eso, que los dones milagrosos de sanidades, de hacer milagros y todo eso fueron dados a 12, no tengo 12 dedos, pero a 12 apóstoles originalmente, y luego a Pablo como un abortivo, como él mismo se describe. Que eran esos hombres, y los dones milagrosos de sanidades y de esas cosas fueron para ellos, y cuando ellos murieron, también murieron esos dones. Yo sé que hay muchos hoy en día que no están de acuerdo. Bueno, argumenta con la palabra de Dios, porque no hay evidencia después de que siguieron esos. Miremos también que también había recibido su comisión de Dios, y por tanto respondía directamente a Dios. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y el versículo 10. Pablo aquí está escribiendo a las iglesias de Galacia y dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, en una forma especial, hermanos, yo creo que los doce y también luego Pablo, que ellos tenían una comisión directamente de Dios y respondían directamente a Dios. Cada uno de nosotros vamos a responder directamente a Dios por lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero estos en una forma especial. Ahora, yo creo que también que Pablo entendía la autoridad de la iglesia, y él se sometió voluntariamente a su iglesia local en Antioquía, de lo cual había sido uno de los líderes, porque siempre regresaba a Antioquía para reportar de sus viajes misioneros y todo eso. Yo creo que él respetaba la autoridad de la iglesia, pero en una forma especial, siendo un apóstol llamado por el Señor Jesucristo mismo, que él respondía directamente a Dios. Pablo también incluía en esta introducción a Sóstenes. Sóstenes era una persona de lo cual sabemos muy poco, incluso casi nada. Algunos piensan que era el compañero de Pablo quien redactó las cartas que el apóstol Pablo escribía, especialmente esta carta, porque lo menciona al principio. Cuando Pablo hablaba del aguijón en su carne en este mismo libro, en 1 Corintios, encontramos que él hablaba de este aguijón, y algunos, la Biblia no dice cuál es. Algunos piensan que era una enfermedad de los ojos, y hay evidencia interna de que Pablo sí tenía problemas con los ojos, pero no sabemos si ese era su aguijón o no, pero es un hecho de que Pablo, con pocas excepciones, no escribió las cartas que redactó, o sea que él escribió las cartas, pero él no los redactó. Él estaba dictándolos a otros hermanos, quienes estaban apuntándolo. Y normalmente, al final de la carta, él con su propia mano terminó la carta con un saludo final. En un caso, él también escribió con su propia mano la carta. Entonces, él mencionaba en cuanto a la letra tan grande, porque parece que tenía problemas con los ojos. Y pensamos que Sóstenes era el hermano que redactaba las cartas que Pablo dictaba. Es probable que la iglesia en Corinto también conocía a Sóstenes por ser mencionado aquí. ¿Por qué mencionar a alguien que no iban a conocer, verdad? Pero el hecho de que Pablo, de repente Sóstenes estaba viajando con Pablo cuando primero fue a Corinto. Cuando venía Timoteo y Silas después, de repente estaba con él, ellos, porque muchas veces viajaba con varios, a este hermano Sóstenes también. Esto en cuanto a los remitentes. Los recipientes encontramos en versículos 2 y 3. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estas personas? La carta está dirigida a la iglesia. No está dirigida a una persona en particular. Está dirigida a la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra eclesia o eclesia y significa asamblea. Literalmente significa llamados afuera. La palabra era una palabra muy común. La palabra fue utilizado aquí, nosotros aquí no, porque casi no tenemos vecinos en este bulevar, pero allá abajo teníamos el comité de la cuadra, ¿verdad? El comité de vecinos, en lo cual todos se conocieron, habían unos que organizaban las cosas y todo eso, y de vez en cuando teníamos una reunión de los vecinos, y eso en el griego era una eclesía, una asamblea. Y eso es lo que la palabra iglesia significa, una asamblea, unos llamados fuera de sus casas para estar en ese lugar. Una iglesia no es el edificio o el templo. Casi en los países latinoamericanos no tenemos problemas de entender eso. Vamos al templo, decimos. En los Estados Unidos no dicen eso, muchas veces dicen vamos a la iglesia. Bueno, vamos a reunirnos con la iglesia, pero vamos al templo para reunirnos con la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia son las personas salvas y bautizadas quienes componen la asamblea en ese lugar. No es las personas en otro lado del mundo. Yo tengo hermanos y hermanas chinos que yo no conozco. Porque ellos también han aceptado a Cristo. Ellos son parte de la familia de Dios, pero no son parte de esta iglesia. Porque nunca les he visto aquí. No han venido a la asamblea de nuestra iglesia. Entonces, él dirige la carta a esos hermanos. Pablo los llama los santificados, que quiere decir los puestos aparte para Dios, para su pueblo santo. La palabra santa significa, muchas veces cuando pensamos en algo santo o algo santa, pensamos en algo perfecto. Y hay un sentido de la palabra que representa Dios es santo, sed santo como yo soy santo, en lo cual pensamos perfecto, sin mancha. Pero la palabra santa literalmente quiere decir puesto aparte. Por ejemplo, aquí tenemos un bautisterio. Ese bautisterio allá afuera, al otro lado del muro, es santo. ¿Cómo así? No es sin mancha. Si usted mira ahorita, probablemente tiene hojas de árboles y un montón de cosas. Pero no es, alguno dice, ¡ah, qué gran pila tiene! No es una pila. Es un bautisterio. Ese cajón de block y de repello y pintura y todo eso, no es cualquier caja. Es una cosa separada, puesto aparte para un propósito especial, y es para bautizar a los hermanos. Ahora, no hay nada mágico en cuanto al asunto, nada más significa que es puesto aparte. Y eso es lo que la palabra significa. Y aquí Pablo llama a los santificados, los que habían sido puestos aparte para su pueblo o para Dios. Santificación en este contexto no depende de ellos, sino de su posición en Cristo. Si usted ha leído la primera carta a los Corintios, usted sabe que esta iglesia estaba mal. Tenía muchos problemas, había muchas cosas desordenadas en esta iglesia. Entonces, para decir que eran santos por su comportamiento, sería decir una mentira. Pero Pablo aquí en el contexto no está diciendo, mire, ustedes son tan santos. No, está diciendo, ustedes son santificados. ¿Por qué? Por Cristo. No por ustedes mismos, sino por lo que Cristo ha hecho en ellos. Es como Dios les vio, santos. Hermanos, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, ¿sabe qué? La Biblia dice en Efesios capítulo 1, es acepto en el amado. Cuando Dios te ve a ti, no está viendo al hermano Juan o al hermano Flores o al hermano David, está viendo a Cristo. Yo estoy en Cristo y él está viendo a Cristo en vez de a David, y gracias a Dios por eso, porque si él me mira a mí, yo tengo problemas. No soy perfecto todavía. Pero cuando él mira a mí a través de Cristo, él dice, David, tú eres perfecto. ¿Por qué? Porque yo estoy acepto en el amado. Pablo también los llama santos, no solamente santificados, sino dice que llamados a ser santos. Aquí significa devotos, consagrados, puros, piadosos. Y interesante aquí porque vamos a verlo de dos puntos de vista. Aquí dice llamados a ser santos. No está diciendo que en ese momento eran santos, pero dice llamados a ser santos. Sin embargo, en los ojos de Dios, de nuevo, hermanos, eran y somos purificados y distintamente marcados como los suyos. Yo, aunque cometo pecados, cuando Dios me mira a mí, Él mira a su Hijo perfecto Jesucristo, y gracias a Dios por eso. Pero eso no quiere decir que es excusa para mí pecar. Y eso vamos a ver más adelantito también. A través de los ojos de Dios, hermanos. Es difícil para nosotros quienes luchamos con el pecado y quienes cedemos a la tentación vez tras vez pensar que somos puros y santos, especialmente en los ojos de Dios. Pero eso es la maravilla de su gracia. Perdón. Y viene otro, parece. De repente se fue. Este es lo maravilloso de la gracia del Señor Jesucristo. Por la muerte de Jesucristo en la cruz, ahora estamos vestidos en su justicia. Cuando Dios nos mira a nosotros, nada más ve el vestido puro y sin mancha de su Hijo Jesucristo. Mire, la Biblia habla de que debemos poner a Cristo. Yo he utilizado este ejemplo antes. Pero mire, yo puedo tener, espero que no tengo, pero yo puedo tener una gran mancha aquí en mi camisa. Ahora se ríen de lo que tengo, ¿verdad? Yo puedo tener una gran mancha aquí en mi camisa, pero cuando yo pongo este saco, digamos que está la mancha ahí, ¿qué mancha mira? Incluso, no sé si ustedes han visto algunos torcidos que la camisa nada más es esta parte aquí. ¡Qué feo eso! Yo quiero poner toda una camisa, no un... Pero ¿sabe qué? Cuando yo pongo a Cristo, aunque yo mismo tenga manchas de pecado, Dios no mira esas manchas, Él mira a Cristo. De eso está hablando Pablo. Que esta verdad, hermanos, nos motiva a ser dignos de vestir del vestido costoso que llevamos en nosotros mismos. Cristo pagó el precio alto para que tuviéramos, por decirlo así, su vestido. Y nosotros necesitamos apreciar eso como lo que vale. ¿De dónde viene? Pablo escriba a la iglesia de Dios que está en Corinto. No había nada especial en cuanto a esta ciudad. Era como muchas otras ciudades, como ya mencionamos. El punto aquí es que no tienes que vivir en un lugar especial para andar con Dios como debes. Una persona de un pueblecito que tiene quizás 100 personas en el pueblo dice, es que yo no puedo servir a Dios mucho aquí porque yo no vivo en la ciudad donde hay educación. No, nada que ver. Y hay personas aquí en la gran ciudad de Guatemala que quieren ir a los Estados Unidos porque hay oportunidades allá que no hay aquí y van a un pueblo de 7,000 personas. El punto es, hermanos, no tiene que haber y no hay nada especial en cuanto a cualquier lugar en el mundo. Dios quiere que le sirvamos en el lugar donde estamos, como cada creyente está puesto aparte para Dios, no importa dónde vives. Cuando tú aceptas a Cristo, tú eres puesto aparte para Dios. Tú eres apartado del mundo con un propósito especial. Ya no eres como los demás. Tú ya eres hijo de Dios. Todo creyente es parte de la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas. Como acabo de mencionar, yo tengo hermanos en la China, yo tengo hermanos en África, yo tengo hermanos en Europa, yo tengo hermanos en Sudamérica, yo tengo hermanos en Rusia, yo no los conozco. Algunos sí, algunos no. ¿Pero qué? Son parte de mi familia espiritual y un día yo los voy a conocer. Porque son parte de la misma familia. Nuestra identidad no es con alguna ciudad ni con ningún hombre, hermanos. Es con Jesucristo. Esto es un punto muy importante porque, y yo no sé si afecta a su vida, espero que no afecte a su vida, pero de repente afecta a su vida. Hay personas, especialmente en las iglesias más grandes, que el hermano Fausto me contó que había conocido a algunas personas así, que llaman antes para ver quién está predicando este domingo, y si su predicador favorito no está predicando, no llegan. Y desde el punto de vista del ser humano, eso hace a uno sentir bien. Ah, vienen porque quieren escucharme a mí, ¿verdad? Pero hermanos, no se trata de mí. Se trata de la palabra de Dios. Se trata de lo que Dios ha puesto en el corazón de cualquier hermano que va a estar en el púlpito ese día para comunicar su palabra con nosotros. Mire, ¿qué tal si alguien llega y le trae un cheque? Le trae un cheque de caja de 1,000,000 quetzales. Pero la persona que viene es un mensajero algo feito. Y usted dice, no, yo no lo quiero, por favor devuélvelo. ¿Qué? No. Dice, pero yo tengo un cheque para de 1,000,000 quetzales para... No, pero no me caes bien. Mejor que lo te lo trae otro mensajero. Pero hermanos, estamos hablando de algo mucho más valioso que 1,000,000 quetzales. Estamos hablando de lo que Dios quiere enseñarnos en este día, en este momento, algo que puede ser cabal, lo que yo necesito en este momento de mi vida, en mis circunstancias, en mis problemas. Y nosotros decimos, ay, hermano David, no está, entonces mejor no voy. De vez en cuando yo tengo que viajar. Yo hace poco fui a México por 15 días y otros hermanos aquí en la iglesia y de vez en cuando también invitamos a otros pastores a predicar aquí. Hermanos, no importa si es uno de los nuestros aquí, no importa si es un predicador invitado. ¿Y sabe qué? A veces usted ni sabe quién va a estar aquí. Usted viene pensando que va a estar el hermano David y de repente hay un pastor invitado a los Estados Unidos que va a predicar esa mañana o esa noche. Es que de vez en cuando nos cae de sorpresa otro hermano misionero me dice, mire, tengo un hermano fulano aquí, ¿puedo predicar domingo en la noche? Claro. Ahora, yo no dejo a cualquier predicar en este púlpito, hermanos. Yo soy celoso de la palabra de Dios y de la verdad. Y si yo no conozco por lo menos a la persona que lo está recomendando, olvídese, no van a predicar aquí. ¿Por qué? Porque este es donde la verdad es predicada. Y no cualquiera que dice ser predicador predica la verdad. Entonces, cuando alguien está en este púlpito, hermanos, usted puede tener toda la confianza de que el que está aquí tiene la aprobación mía en cuanto a lo que van a estar predicando. Y si de repente uno que yo pienso que es sano en su doctrina, predica algo loco, usted debe venir y decir, mire hermano, este hermano que invitó predicó esto y eso y aquello. Y ¿sabe qué? Yo voy a ir con el hermano y decir, ¿qué pasa? Mire, la Biblia dice esto. ¿Por qué anda predicando eso en mi púlpito? Y no que sea mi púlpito, hermanos. Pero es la iglesia que yo soy el responsable por quien se para aquí. Y por eso, hermanos, no se trata de ninguna ciudad, de ningún hombre, sino de Jesucristo. Y tú, cada uno de nosotros, pero tú necesitas entender que cada vez que algo es predicado esta palabra, puede tener un cheque para ti. Por decirlo así. No es que regalamos dinero aquí, pero... ¿Me entiendes, verdad? De repente, mira, hermano, yo tengo 2 años de vivir aquí y nunca me has dado un cheque. Bueno, es que no has estado pensando en el ambiente espiritual. ¿Verdad? ¿Qué necesita esta iglesia? Como ya hemos mencionado, esta iglesia tiene muchos problemas. Pero Pablo revela su deseo para los de Corinto en versículo 3. Dice... Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Mire, esta iglesia tenía problemas y Pablo sabía de las divisiones que hubo en la iglesia. Y los saludó con estas dos palabras que son necesarias para mantener armonía en la iglesia. Hubo divisiones, vamos a hablar de eso la otra semana, pero hubo divisiones en la iglesia y Pablo decía, mire, gracia y paz. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor inmerecida. Si yo de repente No lo voy a hacer porque mis hijos son bien mañosos y no me devuelven el dinero. Pero si no, yo de repente saco 100 quetzales y digo, yo no tengo 100 quetzales. ¿Para qué? Nada más quiero darle 100 quetzales. Él no merece 100 quetzales, él tiene su propio trabajo. Él debe estar dándome a mí. ¿Entonces qué? Es un favor no merecido. Y cuando hay divisiones en la iglesia o desacuerdos o problemas, ¿sabe qué? Si yo demuestro gracia a otros, yo estoy dándoles favores que ellos no merecen. Y si ellos muestran gracia a mí, ellos me están dando favores o mostrando favores a mí que yo no merezco. Y si hay gracia y si hay paz, hermanos, no hay divisiones. Tal vez hay cosas que puede causar o pudiera causar divisiones, pero no va a haber divisiones. ¿Por qué? Porque hay gracia y paz. Y eso es lo que el apóstol está deseando para esta iglesia. Vamos a chequear la virtud. ¿Qué tanto demuestras gracia como un hijo de Dios? ¿Qué tan amable eres con otras personas? Hermano, yo voy a ser bien sincero. En esta iglesia no, casi no hemos tenido ese problema. De vez en cuando hay una persona que tal vez está preocupada o algo así, que sale sin despedirse. Y sabe que a nosotros, como gringos, no nos afecta mucho. Incluso nosotros vamos a visitar familiares y de vez en cuando hasta salimos de la casa sin despedirnos de la familia. No es gran costumbre entre los gringos. Tratamos de hacerlo, pero no es algo como parte de la cultura, como es la cultura latina. Pero de vez en cuando, si yo salgo sin despedirme de usted, de repente usted se ofende, el hermano David no se despidió de mí. Pero de vez en cuando usted hace lo mismo, solo que no da cuenta. ¿Por qué? Porque anda preocupado. ¿Sí? Sucede, hermanos. Y como le digo, yo no creo que es tanto problema aquí en la iglesia, pero aún si a alguien se le olvida despedirse de usted, mostramos gracia, tengamos paz. Tú no has andado en sus zapatos, tú no sabes qué está pasando en su vida. Y si realmente es un problema, un conflicto, eso con el tiempo también se va a revelar y se va a poder tratar con eso. Piensa en la gracia y la paz de Dios que te ha dado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánta gracia ha sido derramada en mi vida? ¿Cuánta paz tengo yo en mi corazón? Porque yo sé, miren hermanos, no importa, y literalmente no importa qué pasa en mi vida, cuando yo muero, yo voy al cielo. Eso me da paz. Eso me da paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no puedo explicar eso a nadie, pero usted lo sabe si lo ha experimentado. Y tanta paz y tanta gracia que hemos recibido de Dios, no puedes repagarle por estos regalos a Dios. Y Dios no espera que tú lo repagas. Pero lo que sí podemos es mostrar nuestra gratitud a Dios por mostrar esa misma gracia y esa misma paz con los otros hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nosotros seamos otra vez un reflejo de Él hacia otros. Y eso es lo que debemos hacer. Mire lo que dice Efesios 4:32. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, ¿sabe qué dice esta última frase cuando dice como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo? Él dice, de la misma forma. De la misma forma que Dios te ha perdonado a ti, perdone a otros. ¿Cuántas veces? Eso lo mencionamos en, yo creo que fue el miércoles, ya no me acuerdo. He predicado 4 veces. No, desde el miércoles ya vamos 4 o 5. Esa es mi 7ª vez, creo, de predicar desde el miércoles. Entonces, los mensajes como que me... yo pierdo dónde van cuál, ¿verdad? Pero... de la misma forma que Dios nos ha perdonado a nosotros. Pedro decía, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor dijo, ¿qué? No digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. Le está diciendo, Pedro, estás perdiendo el propósito. Estás perdiendo el punto. El punto no es cuántas veces, el punto es las veces que se requiere. Y en Lucas enseña, si 7 veces en el mismo día. Y nosotros decimos, una vez sí, 2 veces, tal vez 3, sí mucho, pero ya la cuarta ya no. Eso es mucho. No son sinceros. Pero el Señor dice, si 7 veces en el mismo día lo hace, perdónalos. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? Y llegamos y decimos, Señor, perdóname, yo no quise hacer eso, perdóname, Señor. Y el día siguiente hacemos lo mismo. ¡Ay, Señor! ¡No hice otra vez! ¡No quise hacerlo! Y el día siguiente lo mismo. ¿Y sabe qué, hermanos? A veces, en esa situación, a veces una persona nada más está haciendo, perdone que utilizo esa frase, pero un buen católico, que nada más va a confesión y no hay arrepentimiento. Pero a veces, cada vez que llegamos ante el Señor, somos tan quebrantados, tan contritos, decimos, Señor, no quiero hacer eso, pero por permitir a la alimentación de la carne de alguna forma, caemos en el mismo pecado, y cada vez que venimos ante el Señor, somos bien sinceros y estamos arrepentidos en ese momento, pero resulta que cometemos el mismo pecado. No es excusa para nosotros, pero Dios nos perdona. Y a veces un hermano quizá nos ofende vez tras vez tras vez. ¿Qué debemos hacer? ¡Hasta aquí ya no! No. Te perdono, hermano. Te perdono, hermana. Te perdono, hermano. Te perdono, hermana. Y mire, hay otras cosas que se puede hacer para ayudar la relación, para que esas veces sean menos. Que muchas veces no cumplimos con esa parte tampoco. Pero el asunto es que debemos perdonarnos. Tenemos que seguir porque ya se nos ha ido el tiempo. Las riquezas de Corinto. En versículos 4 al 7 encontramos que el apóstol comienza a hablar de estas cosas. Antes de tratar de quitar las manchas de la iglesia de Corinto, Pablo les recuerda sus puntos fuertes y sus bendiciones. Él los mira como son en Cristo de nuevo. No es que son así prácticamente y físicamente, sino que los está viendo como Cristo los está viendo. ¿Permites que las fallas y las debilidades te ciegan en cuanto a los puntos fuertes y bendiciones de otras personas? Muchas veces lo hacemos. Nada más miramos lo malo, nada más miramos los defectos y decimos, no, ya. Y cuando hay un montón de cosas buenas de esa persona. Y eso sucede muchas veces, hermanos, entre cónyuges. Nuestro cónyuge es fiel, nuestro cónyuge es esto, nuestro cónyuge es aquello, y falla en un punto, y falla en el mismo punto otra vez, y nosotros vamos regañando, y hay 50 puntos buenos, y nosotros que tenemos que concentrarnos en el uno malo. Eso no debe ser así, hermanos. Y Pablo tampoco lo está haciendo con la iglesia. ¿O puedes tú, como Pablo, ver el diamante rústico en ellos? Dios no ha terminado trabajando con ninguno de nosotros, hermanos. Primeramente tenía la salvación genuina. Eran genuinamente salvas. La base de la gratitud es la gracia, hermanos, y la bondad de Dios derramada en nosotros. A pesar de nuestra rebelión, Dios nos ama. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es interesante el tiempo de ese verbo, porque dice muestra, no dice mostró. Él sigue mostrando su amor para con nosotros, en que siendo ¿qué? Aún pecadores. Ahora somos pecadores salvos por la gracia de Dios y hemos recibido a Cristo, pero seguimos pecando, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la razón por la cual somos salvos. Los corintios habían recibido su regalo de salvación por confiar en su Hijo. Genuinamente salvos, generosamente bendecidos. Los corintios también habían recibido enseñanza sana y elocuente. Mire versículo 5, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Toda palabra y toda ciencia se refiere, hermanos, a las formas de enseñanza y amonestación, lo teórico y lo práctico, lo didáctico y lo devocional. tanto de Pablo como de Apolo. ¿Se acuerda que mencionamos el domingo pasado que Apolo se había llegado a enseñar a los hermanos de Corinto después? Entonces, ellos habían recibido buena enseñanza. No solamente eso, sino seguramente establecidos. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Sus vidas estaban firmemente arraigadas en el Evangelio. La palabra confirmado significa establecido, asegurado, estable. Y ellos habían sido enseñados a tal punto que estaban establecidos en su entendimiento de la palabra. No es que no sabían. Y Pablo, a través de esta carta, está diciendo, mire, en varios lugares él dice, como yo ya les dije, ya les escribí, él está diciendo, mire, no son cosas nuevas, pero no están practicando lo que ya habían aprendido. Estaban también espiritualmente dotados. Versículo 7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Cuando una persona acepta a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo les da un don espiritual que Él espera que esa persona utiliza para el bien del cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos. Y ellos habían recibido esos dones. De tal manera, dice, esto se refiere al resultado de algo. Dice, de tal manera. Ustedes habían sido enseñados de tal manera de que debe tener estas cosas en su vida. Porque habían sido nutridos con lo mejor de la dieta bíblica, no les faltaba ningún don. No vamos a tomar el tiempo en esta mañana, hermanos, para buscar estos versículos, porque los vamos a estudiar después. En el capítulo 12, si usted quiere leerlo después, del versículo 4 al 11, Pablo se dirige al asunto de alguno de los dones ahí. Y vamos a estudiar eso más adelante. Pero ¿cómo está tu salud espiritual? La Biblia, bueno, no la Biblia. La Biblia prácticamente lo dice, pero no en tales parábolas. Pero hay un dicho popular en el mundo que dice, eres lo que comes. Si tú preguntas al doctor Rodas y dices, mire, a mí me gustan los chicharrones. A mí me gusta, mire, una papa con un montón de crema y queso encima. Él va a decir, vas a morir de un infarto. Yo también, porque a mí me gusta lo mismo, dicen. ¿Pero qué? Eres lo que comes. Si comes basura, comida chatarra, tu cuerpo es una chatarra, por decirlo así, porque andas mal de salud. Si tú comes saludable, tienes un cuerpo saludable. ¿Sabe qué? Lo mismo espiritualmente. Si tú comes saludablemente de la palabra de Dios, con sana doctrina, ¿qué va a pasar? Tú vas a estar bien espiritualmente. Pero si tú solo comes domingo en la mañana, ¿qué tal si hoy en la mañana cuando comiste el desayuno, ya no vas a comer otra vez hasta el otro domingo en la mañana? ¡No puede ser! Pero hay algunas personas que piensan que así se come espiritualmente. Llegan domingo en la mañana, escuchan al pastor, dicen amén, gloria a Dios, aleluya, etcétera, y luego no llegan otra vez hasta el otro domingo y ni leen sus Biblias en la casa. ¡Wow! ¿Qué pasa con una persona que solo come una vez a la semana? Por lo menos piensa que va a morir de hambre. Y va a estar muy mal nutrido. Lo mismo espiritualmente, hermano. Si no estamos recibiendo una dieta saludable espiritualmente hablando. Tengo que correr, hermanos, porque ya se nos ha ido el tiempo. Proféticamente alertos, versículo 7, la última parte dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían de la venida del Señor Jesucristo, que estaba cerca. Sabían que la eternidad estaba próxima. Vivían en anticipación del día que vería su rostro. Y en Romanos 8, versículo 19, vamos a Romanos rapidito. Romanos 8, 19. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ellos sabían de la venida del Señor Jesucristo y estaban viendo con anticipación ese día. Ahora vemos rápidamente las recompensas. Pablo, en versículos 8 y 9, nombra dos recompensas dadas a los corintios como santos. Número uno, en la eternidad serán irreprensibles. Mire lo que dice. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En la eternidad van a ser irreprensibles, que significa no puede ser demandado cuentas, no acusable. El Señor Jesucristo pagó nuestro precio. Entonces, cuando yo me paro delante de Dios, Él va a decir: David, eres digno de entrar al cielo. Y yo voy a decir: sí, Señor, por la sangre de Cristo Jesús. No por mi cuenta, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en lo presente, ya pueden disfrutar del compañerismo con el Señor. Versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Somos parecidos a los corintios, hermanos. Hemos sido escogidos, hemos sido enriquecidos, hemos sido establecidos en Cristo. Pero hay una gran diferencia. Tenemos nosotros todo el Nuevo Testamento. Tenemos nosotros el testimonio de las primeras iglesias para aprender de ellos cómo aferrarnos a las bendiciones de Cristo. ¿Se acuerda que cuando Pablo escribió esta carta a los corintios, no tenía un Nuevo Testamento? Pablo estaba escribiendo una de las primeras cartas que iba a ser parte del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos la ventaja de tener todo el Nuevo Testamento ya. Recomendaciones, hermanos, para terminar. Nunca, ninguna debilidad o problema debe quitar nuestra gratitud hacia otros. Aunque otro tiene debilidad o problema, o yo tenga debilidad o problema, yo no debo quitar la gratitud de otras personas. Todos tenemos faltas. No hay persona aquí que no tiene falta. Se dice: yo no tengo falta, hermano. Bueno, ya sé uno. Ya sé uno. No debemos rechazarnos por las debilidades, sino ser agradecidos por los unos por los otros. Mire, cada uno de nosotros, aunque tenemos debilidades, tenemos puntos fuertes también. Busquemos lo bueno en la otra persona. No te olvides que Dios todavía está obrando en cada uno de nosotros. Él está obrando en mí, Él está obrando en ti. Entonces tengamos paciencia. Él va a cumplir su obra en nosotros. Número dos, la base de cualquier cosa que tenemos o hacemos que merece alabanza es la gracia. Si yo tengo algo o si yo hago algo que merece alabanza, ¿sabe qué? Es algo que yo ya recibí del Señor. No es algo que David produjo. Es algo que Dios me ha dado. Los corintios solo eran ricos por lo que el Señor había hecho en sus vidas, no por ellos mismos. Vamos a ver esto más adelante en el primer capítulo. Igualmente, la gracia, y solo la gracia, nos ha llevado hacia donde estamos. Es por la gracia de Dios que soy lo que soy, hermanos. Si quiere apuntar esos versículos, no lo vamos a buscar ahorita por el tiempo. Proverbios, Efesios 1, 7 al 8 y Efesios 2, 8 y 9. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Número tres, un comienzo grande e impresionante no garantiza un fin igual. Tú puedes comenzar bien en tu vida espiritual, tú puedes estar encendido por Dios, pero eso no quiere decir que vas a continuar así, no es una garantía. Ojalá que sí. Primero Dios, tú vas a seguir fiel en la palabra de Dios y en tu vida, pero no es la solución necesaria. O necesariamente la razón. Hay un dicho que dice: entre más alto sube, más dura el somatón, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Satanás tiene un dicho parecido que dice: entre más alto piensan subir, más duro el somatón. Mire lo que dice Proverbios 16. La verdad, aunque Satanás utiliza ese dicho quizá, en Proverbios 16 encontramos que tiene fundamento bíblico. Proverbios 16:18, la Biblia dice, antes del quebrantamiento es la que soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Cuando uno comienza a pensar, mire quién soy yo, cuidado, porque viene el somatón, viene la bajada. Los corintios permitieron que su salud espiritual les llevara a la soberbia. Pablo había estado con ellos, ¿qué? 18 meses, ¿verdad? Eso aprendimos la semana pasada. Año y medio estuvo con ellos enseñándoles día y noche, enseñándoles qué decía Dios, qué significaba pasajes del Antiguo Testamento, y llegaba a tal punto que ellos comenzaron, ya nosotros ya sabemos, mire, nosotros estudiamos con el apóstol Pablo, y nosotros ya sabemos. Como creyentes, quienes hemos recibido dones espirituales, tenemos que guardar nuestro corazón contra el orgullo, hermanos, dando la gloria a Dios siempre por lo que Él hace a través de nosotros. No es lo que yo soy, sino lo que yo soy por la gracia de Dios. Número cuatro, ningún grado de carnalidad o fracaso puede quitarnos la acepción irreprensible delante de Dios. Aunque uno comete algún pecado, aunque uno comete varios pecados, si realmente conoció a Cristo Jesús, un día va a estar delante de Dios, vestido con la santidad de Cristo Jesús. Aún después de sus fracasos, los corintios todavía eran irreprensibles a los ojos de Dios. ¿Y sabe por qué? Romanos 8:1 dice, porque no hay para... Se me fue, yo iba a citarlo y se me fue el versículo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice el versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nadie puede quitar, ni usted ni yo, de la mano de Dios, si tú estás en Cristo Jesús. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Nadie. Para terminar, hermanos, un reto. Gracias a Dios por el don inefable de la salvación en Cristo Jesús. Pero, hermanos, nuestra seguridad no debe ser excusa para no vivir vidas santas y buscar cada día más la santificación práctica en nuestras vidas. Vamos a un pasaje más y terminamos con esto. En Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. No importa lo que yo haga. No importa los pecados que tenga. No importa los fracasos que cometo. Por haber aceptado a Cristo Jesús, un día yo voy a estar delante de Dios, vestidos en la justicia de Cristo. Y Él me va a aceptar por eso. Yo voy a tener que dar cuenta a Dios por lo que he hecho en la carne. ¿Sí? Y eso, hermano, debe ser motivo por lo cual yo no... Y cuando uno realmente acepta a Cristo, aunque comete pecados, no quiere cometer pecados. Esa es la diferencia. Ese es el Espíritu Santo dentro de uno diciendo, ya no quiero hacer esto, yo quiero ser diferente. Y mientras nosotros cooperamos con el Espíritu Santo, como hemos aprendido en el libro de Romanos, Él nos va santificando, purificando para Él. Y eso debe ser el motivo. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 3. Versículo 3 en adelante dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, eso no quiere decir sin pecado, sino en Cristo maduro, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Él dice, debemos proseguir a esa meta. No hemos llegado a la perfección, pero debemos cada día permitir que el Espíritu de Dios nos va transformando a ser como Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo deseaba y quería compartir con los corintios. Yo aprecio mucho lo que el apóstol Pablo hizo en estos primeros 9 versículos. Él tiene unas palabras bien duras para decir a la iglesia en Corinto, pero no comienza de una vez, pa, 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 sino dice, ¿sabes qué? Ustedes son santificados en Cristo Jesús. Ustedes, por favor, reciben gracia y paz. Ustedes, por favor, sigan adelante en sus vidas cristianas, pero prosiguiendo esa meta. Ustedes, aférrense a las bendiciones que Dios te ha dado, porque tengo algunas cosas que decirles. Hermanos, que nosotros no caemos en la trampa de Satanás de comenzar con las riquezas de Dios y terminar en ruinas con nuestras vidas por no proseguir a esa meta. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias te damos por esta introducción a la primera carta que Pablo escribió y que está en tu palabra a la iglesia de Corinto. Señor, ayúdanos a entender las bendiciones que tenemos por ser hijos tuyos. Tanto que hemos recibido de ti, y tanto, Señor, que debemos estar agradecidos por tantas cosas que tú has hecho por nosotros. Señor, yo pido que tú obres en nuestros corazones. Señor, si hay alguien aquí que no conoce a Cristo todavía, que no puede decir, como Pablo decía a los corintios, que son santificados, que son santos, porque han tenido la sangre de Cristo aplicado en su corazón, en su vida, yo pido, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Y para los que conocemos a Cristo, Señor, ayúdanos a entender esas grandes riquezas que tenemos en Él. Y, Señor, proponer a través de estos estudios, de permitir que tú forjas en nosotros por fe la vida cristiana. Que tú nos conformes, Señor, que tú nos moldeas a la imagen de Cristo. Un poco más cada día, Señor, para tu honra y tu gloria. Así con las cabezas inclinadas. Quizá hay alguien aquí el día de hoy quien diría, yo nunca he conocido a Cristo, pero quiero hacerlo. Yo sé que Cristo tiene algo especial para mí, pero nunca me he sometido a Él, a recibirlo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien así en esta mañana? ¿Quién diría, por favor, ore por mí, yo quiero aceptar a Cristo? Tal vez tú estás aquí y dices, hermano David, yo soy creyente, yo ya he aceptado a Cristo. Pero también yo he menospreciado la gracia y la paz que Dios me ha dado a mí. Yo no he estado expresando esa gracia y paz hacia otros hermanos. Y mientras comencemos a estudiar esta primera carta a los corintios, yo quiero proponer ante Dios en esta mañana que Él tenga libertad para forjarme, para moldearme, para hacerme más como Cristo. Dios me ha hablado en esta mañana y quiero que ores por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Padre, gracias por tu palabra. Siga utilizándolo, Señor, en nuestras vidas. Haz tú la obra que ningún hombre puede hacer en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.